de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Parlamento cubano evalúa el control y la fiscalización del gobierno en la informatización del país. Tendremos un reportaje elaborado por Amado Gil sobre este tema. Entre tanto, el régimen vuelve a modificar las regulaciones para los cuentapropistas. Se renuevan los apagones en varias provincias de la isla. Y en cuanto a Cuba, Brasil estudia la reintegración a su sistema de salud de los médicos cubanos que se quedaron en el país. En Venezuela, Juan Guaidó se reúne con el enviado de la Unión Europea y el Grupo de Contacto Internacional. El enviado también fue recibido por Nicolás Maduro. Y renuncia el embajador británico en Estados Unidos tras la polémica con el presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Ya está en el aire la emisión de las 12 Meridiano de Radio Martí. Una hora de información con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Pedro Corzo. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ada Balda. Y aquí, ante el micrófono, Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos por lo que está ocurriendo en el seno del Parlamento castrista. Este es, el día de hoy, el tercer día de debates durante las sesiones de las llamadas comisiones permanentes del Parlamento. Han estado abordándose temas como el proyecto de ley electoral y el proyecto de ley de los símbolos nacionales. La Asamblea también evalúa la implementación, control y fiscalización del gobierno en la informatización del país. Para la periodista independiente Luz Escobar, todo se traduce en más control. Amado Gil conversó con ella.
Entre los temas tratados en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona en La Habana, está la informatización del país. Con amplia divulgación en la prensa cubana y con la intervención directa del gobernante Miguel Díaz-Canel, se plantea el control y fiscalización del gobierno en la informatización del país.
En el tema de informatización de la sociedad, tenemos que pensar como país. Tenemos que pensar a Cuba. ¿Y cuál es el país informatizado que nosotros queremos? ¿Por qué lo queremos informatizado? ¿Cuáles son las posibilidades que nos da?
Todo desde el control del gobierno, afirmó en La Habana Luz Escobar, periodista independiente muy vinculada a las redes sociales.
Ya se veía venir desde hace un tiempo, cuando ellos ya abrieron Internet a Cuba, que ellos iban a empezar a poner un control. Y esa ley ya llegó, o sea, ellos están tratando de ordenar desde el control, no ordenar desde una ley que proteja a todos los ciudadanos y los intereses de todos los ciudadanos. ¿Qué significa control? Significa control de la agenda del Partido Comunista, de la agenda de ellos, que son los que están en el poder.
Sin embargo, dice Escobar que hay algo que se debe aprovechar y es la presencia de los dirigentes del gobierno en las redes sociales.
Lo que me gusta es que esa presencia en Twitter del gobierno ha arrastrado a muchos ciudadanos también a responderle, a repostarle y a preguntarle sobre esta agenda que ellos tienen. Y se ha formado un debate muy interesante. Para mí es excelente lo que está pasando, a pesar de que ya sabemos que viene con más control. Ha creado un debate oportuno e interesante, sobre todo en este momento en el que ya sabemos que las redes sociales tienen un poder con los precedentes de la marcha de maltrato animal, de la marcha del 11 de mayo por la diversidad. O sea, estamos viviendo tiempos en los que hay que prestarle atención a lo que está pasando en Internet en Cuba y hay que presionar.
El gobierno cubano quiere que los dos elementos fundamentales de la informatización sean la generación de contenidos y la interacción real de los dirigentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El régimen modificará otra vez las regulaciones del sector privado, ahora para combatir ilegalidades. La ministra del Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, llamó a la combatividad contra las ilegalidades en el sector privado, a lo que responde el cuentapropista Ángel Marcel Rodríguez Pita, que dirige la Fundación Cuba Piensa.
Esto es una enajenación. Primero que todo, porque ellos tienen que resolver su vida, necesitan dar de comer a sus familias y necesitan también pagar esos impuestos que ella misma les impone. Entonces, ella no puede contar con que ellos sean aliados cuando ellos, la política económica del país está orientada a cada día más regular el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Entonces, para ella, los cuentapropistas no son sus aliados. Fíjate que la ley lo reconoce como trabajo por cuenta propia, ni siquiera como trabajo autónomo ni como microempresa. Es decir, el trabajo por cuenta propia en América Latina es un trabajo más informal, nombre para las personas que no se han desarrollado, que no tienen negocios propios y que hasta cierto punto son negocios de subsistencia. Entonces, esta posición de ella es una posición ambigua, una posición de que quiere manipular y dar ese falso concepto de la unidad del pueblo cubano para enfrentar la situación económica que se avecina. Ellos quieren dar esa imagen de que vamos a ser más combativos, cuántos cuentapropistas podemos decir que hay en la Asamblea Nacional, si cuántas personas del sector privado favorecen de verdad las políticas para el sector privado en Cuba. Entonces, esta posición de ella, esto de combatividad, mira, esto es un discurso político sin salida que tiene la ministra. Y yo creo que la mejor propuesta que ellos pueden hacer es la salida política, la salida en pleno de todos ellos, ¿sí? Esa puede ser la alternativa. Si ya basta de seguir con el discurso político este del pasado. Este es el momento, yo creo que los cubanos tienen para salir adelante. Y la propuesta tiene que ser el sector privado, no la privatización de la economía, no. Pero la propuesta tiene que ser el desarrollo del trabajo del ser humano, puesta en común de su trabajo, de la labor, de su inteligencia, hacia el sector privado, como una salida para el desarrollo económico. Pero ya basta ya ese discurso retrógrado.
Mientras se renuevan, pero con aumento, los apagones en varias provincias de la isla. Cuando los clientes llaman a la empresa eléctrica, les dicen que son fallas del sistema. Tomás Cardoso tiene testimonios de esas varias provincias.
Desde el inicio del mes de julio se han incrementado los cortes del servicio eléctrico en varias provincias del país, principalmente en la mañana y posteriormente en el horario pico entre las 8 y 10 de la noche. Esto a pesar de que las autoridades informaron previamente que no se programarían apagones durante el verano. Desde Santiago de Cuba, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, informa que allí están ocurriendo los apagones en la mayoría de los circuitos.
Lo hacen de manera intermitente, quitan en un lugar, por ejemplo, una hora, luego ponen en otro, quitan la corriente. Nadie sabe por qué, no dan explicación y esto es muy alarmante.
En Guantánamo, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces reporta que este martes nuevamente cortaron el servicio durante varias horas.
Ayer hubo uno que duró alrededor de 4 horas y realmente las autoridades han dicho que no estaba contemplado para el verano la ocurrencia de apagones.
En la ciudad de Santi Espíritus, las interrupciones han aumentado en la última semana, comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
En el caso de la zona sur de aquí de Santi Espíritus, estuvimos por espacio de 3 horas sin energía eléctrica, algo contradictorio con lo que dijo en una mesa redonda la dirección del gobierno, que el verano no se iba a afectar.
Y en la vecina provincia de Santa Clara, hay apagones en la mayoría de los barrios bajo la justificación de averías en las líneas, cuenta el comunicador Joel Espinosa.
Por el día a veces están ocurriendo desde las 9 de la mañana, en horario nocturno, se quitan desde las 8:30 a las 10 de la noche más o menos, lo que lo están disfrazando con otras cosas.
En la capital cubana también hay cortes en varios municipios, informa el cuentapropista Pedro Luis García.
En el Cotorro existió un apagón en el día de ayer, pero aquí en el Vedado de 3 horas fue este pasado fin de semana. Pero no están programados, lo que están es coordinados, porque uno llama a la operadora y lo que le informan es que hay una falla en el fluido eléctrico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El fin de semana también hubo un apagón sumamente extenso en Guines, en Mayabeque. La población recuperó el servicio eléctrico después de más de 48 horas sin el necesario fluido. Claro, las autoridades lo explicaron por un incendio en un interruptor de la unidad básica eléctrica ese fin de semana.
La zona residencial del municipio del mismo nombre se vio afectada, así como algunos poblados rurales, debido a la falla en la subestación de Vega Prieta, que dañó otros 2 interruptores cercanos e interrumpió el servicio eléctrico en decenas de miles de personas.
Y en Brasil surge una buena noticia para los médicos cubanos que se quedaron en ese país suramericano tras el fin del acuerdo con Cuba y emplearlos por un periodo de 2 años. Según ha informado el rotativo brasileño Estadão, el gobierno federal de Brasil analiza cómo reintegrar a los galenos cubanos a su servicio de salud.
El periódico señala que la medida provisional será presentada en agosto próximo y calcula que unos 2.000 de los 8.000 cubanos que trabajaban en Brasil no regresaron a la isla y que unos 700 tienen un estatus legal porque contrajeron matrimonio con ciudadanos brasileños.
Afirma el periódico que los médicos cubanos serían empleados en el Sistema Único de Salud de Brasil para la atención primaria y luego tendrían que validar sus títulos en medicina.
Y un complejo actualmente en construcción en la base naval de Guantánamo tiene el propósito de enfrentar contingencias de migración masiva. Según ha dicho el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos.
No obstante, Fowler afirmó ante un subpanel del Comité de Servicios Armados del Senado que no se ha discutido utilizar ese complejo en la base naval de Guantánamo para albergar a migrantes que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos con México.
El contrato de 23 millones de dólares es en cuestión, se adjudicó en febrero e incluye la configuración de un sitio en Guantánamo para tiendas de campaña, plataformas de concreto, cocinas, contenedores de basuras y otras instalaciones.
Y ya que hablamos de migrantes, la ciudad mexicana de Nuevo Laredo recibió al primer grupo de migrantes extranjeros, solicitantes de asilo en Estados Unidos, como parte de un programa que se inició en enero, según informa la agencia Reuters.
10 personas, entre ellos centroamericanos, venezolanos y cubanos, llegó la mañana del martes por el puente fronterizo de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, informó el Instituto Nacional de Migración.
Recordemos que México aceptó en junio ampliar los puntos para recibir migrantes a través del programa Protocolos de Protección a Migrantes, después de las amenazas del presidente Trump de que impondría aranceles a todas las importaciones si México no ayudaba a frenar la migración ilegal.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A las 12:12, ya estamos en Venezuela. Importante reunión del presidente encargado, Juan Guaidó, con el enviado de la Unión Europea y el Grupo de Contacto Internacional, Enrique Iglesias, para conversar sobre la crisis que atraviesa esa nación. Tenemos detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo un segundo encuentro con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien también se reunió con el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante su visita a la nación, que culminará durante la tarde de este miércoles, Iglesias dijo no poder emitir mayores comentarios ante los medios, pero al ser consultado por La Voz de América sobre si creía en una solución pacífica y política, respondió siempre. En tanto, Guaidó sostuvo que la visita de Iglesias es parte de una ofensiva que viene a incluir en todos los terrenos.
Enviado de la Unión Europea, enviado del Grupo Internacional de Contacto, porque recordemos que incluye a Uruguay el Grupo Internacional de Contacto, como todos los ciudadanos, como todo el mundo preocupado, latinoamericanos preocupados por la situación en Venezuela.
En tanto, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de acuerdo en el que ratifica que solicitará a la Corte Penal Internacional que incorpore el contenido del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como elemento probatorio en las investigaciones que cursan sobre crímenes de lesa humanidad en el país. El legislador Ángel Medina insistió en que tras el informe no quedan dudas de que en la nación los derechos se violan sistemáticamente.
Creo que no hay prueba suficiente que diga la realidad terrible que están viviendo los venezolanos y creo que la Corte Penal tiene que tener de mano de esta Asamblea Nacional este informe. A este informe se debe conocer no solamente en todos los espacios de Venezuela, tiene que conocerlo todos los organismos en los cuales esta asamblea hace vida.
Mientras tanto, el país espera con incertidumbre los resultados de las conversaciones exploratorias que se llevan a cabo en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Juan Guaidó justifica el diálogo con el chavismo mientras Nicolás Maduro pide vencer la desconfianza. Lo escuchamos en el informe de Jorge Orellana.
Tras una reunión con el asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y Nicolás Maduro expresaron su esperanza en el diálogo, a pesar de la desconfianza e incertidumbre de gran parte de la población. Nicolás Maduro dijo:
en el diálogo, 1, 2, 3 veces hasta que se dé con resultados para la paz del país. Ya basta ya de este conflicto inútil. Yo lo que quiero es que nos unamos todo el país, más allá de las diferencias políticas, para producir, para trabajar, para hacer a nuestra Venezuela bella, para resolver los problemas.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en un mensaje a través de la cuenta de Twitter, dijo:
y entiendo que tengan dudas naturales, que puedan llegar a procesos como el de Oslo, procesos como la implementación del TIAR, incluso la calle, incluso el grupo internacional. Hoy sabemos que el mundo está con nosotros, que nos acompaña. Hoy sabemos que podamos tomar control de nuestros activos en el mundo para que no se los sigan saqueando y robando. Hoy sabemos incluso que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos presentó un informe demoledor en contra de la dictadura, y también dudamos cuando estuvo aquí presente en Venezuela. Tenemos una sola estrategia enmarcada en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos a lograr.
Barbados acoge la tercera ronda de conversaciones entre opositores y oficialistas en lo que va del año bajo los auspicios del gobierno de Noruega. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Orellana nos traía las opiniones de Juan Guaidó y del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Pero realmente diversos puntos de vista se han generado ahí en Venezuela ante el diálogo entre oposición y gobierno. Álvaro Algarra tiene algunos testimonios.
Mientras las delegaciones del gobierno y de la oposición ya se encuentran en Barbados para continuar con el diálogo auspiciado por el gobierno noruego, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, diputados expresaron su opinión sobre la negociación.
Mientras el régimen criminal sostenga el monopolio de la fuerza, todo lo que se dialogue y todo lo que se acuerde va a ser imposible materializarlo.
Otros expresan su deseo de que el encuentro arroje algo positivo.
Yo, aunque crea que no pueda resultar, tengo que tener la esperanza, porque lo único que yo puedo tener es la voz, el diálogo.
Ciudadanos comunes consultados por La Voz de América en la capital venezolana parecen divididos sobre las negociaciones.
No creo que vaya a surgir nada de eso, ya que Guaidó dijo el viernes dijo que no iba a dialogar. Entonces todo el mundo de los que somos la oposición estamos impactados, porque como si él dice eso va a volver ahora en diálogo, eso no se va a llegar a nada.
Espero que sí, mijo, espero que sí, porque estamos divididos y yo creo que todos somos hermanos.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al presidente en disputa del país, Nicolás Maduro.
Su insistencia casi que heroica de ir al diálogo, de convocar al diálogo, de llamar al diálogo.
La mesa de diálogo en Barbados es la tercera instancia pública de acercamiento dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones, según lo han comunicado las partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Con 12:17, tenemos ahora la información del tiempo. Podríamos tener ya una tormenta que podría convertirse en huracán en los próximos días. No sé cuál es la información que tiene usted, señor Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael. Bueno, tú conoces la historia de este organismo ya. Primero vamos a saludar a Eduardo y también a Pedro y a Danilo y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, tú sabes que este sistema muy débil se encontraba sobre el sur de Georgia y Alabama, pero ya el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de este débil centro de bajas presiones ya sobre la bahía de Pensacola, efectivamente en los 28.5 grados latitud norte y los 86.4 grados longitud oeste, esto es a unos 270 kilómetros de la boca del Mississippi. Sus vientos, Rafael, no son muy fuertes, solamente 45 kilómetros por hora, y se está moviendo al oeste-suroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.011 milibares, pero tiene condiciones para convertirse en una nueva tormenta tropical en las próximas 48 horas. De manera que todos los intereses en la costa del Golfo deben prestar atención al progreso de este organismo. No así para Cuba ni para el sur de la Florida, que no forman parte de su futuro o de su futura trayectoria. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde a nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Para esta tarde las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 12:20. Ha renunciado el embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos y lo hace días después de la filtración de cables diplomáticos en los que criticaba al presidente Donald Trump. Ha habido realmente dos encontronazos entre Washington y Londres. Michelle Sagué informa.
En su carta de renuncia, el embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, dijo que no podía seguir haciendo su trabajo después de que el presidente Trump lo calificara de estúpido y pomposo a través de Twitter. La crítica surgió después de que documentos filtrados a la prensa revelaran la opinión negativa del embajador sobre la administración del presidente Trump, que calificó de disfuncional, inepta y caótica. Tras revelarse el contenido de los cables, Trump dijo el domingo que el embajador no ha servido bien a su país. Dice el presidente que han tenido algunos pequeños conflictos con algunos países y que diría que el embajador no ha servido bien a su país. Dice que no es fanático del embajador. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que la renuncia del embajador era algo que lamentar y destacó que un buen gobierno depende de que los funcionarios puedan dar consejos plenos y francos. El embajador debía retirarse a fines de año. No está claro si May tendrá tiempo para nombrar a su sucesor antes de dejar el puesto a fin de mes. Darroch anunció su decisión a la mañana siguiente de un debate entre los dos aspirantes a suceder a May como líder del partido y primer ministro, Boris Johnson y Jeremy Hunt. Hunt, el secretario de Exteriores, prometió mantener a Darroch en el puesto, mientras que Johnson, favorito para suceder a May, se pronunció en contra, diciendo que le parecía importante mantener una sociedad estrecha con Estados Unidos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El millonario Tom Steyer se postuló a la presidencia con el objetivo de iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump. Los detalles los escuchamos con Bricio Segovia.
Nueva adición al masificado grupo de demócratas que aspira a la Casa Blanca. Se trata del multimillonario Tom Steyer y en el centro de su campaña una causa, iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump.
Vamos a redoblar nuestros esfuerzos con la campaña para un juicio político. Vemos cómo esta campaña tiene eco entre los votantes de cada estado porque quieren oír hablar del juicio político en el debate nacional.
Con una fortuna estimada en unos 1.500 millones de dólares, desde hace meses Steyer gasta decenas de miles en promover el impeachment contra Trump. Y en enero descartó presentarse a las presidenciales para apostar por la destitución del mandatario. Pero ahora, poco satisfecho con los precandidatos demócratas, ha decidido dar el paso. Su anuncio llega un día después de la primera salida demócrata del panorama electoral. Eric Swalwell, que no consiguió los apoyos mínimos para participar en los debates demócratas televisados a nivel nacional, mandó un mensaje al nuevo competidor.
Está complicado, pero bienvenido. Bienvenido a las elecciones, Tom. Y saben, le deseo lo mejor.
Ahora Steyer tiene una semana para recaudar donaciones de 65.000 personas para poder participar en el próximo debate demócrata a finales de mes. Un escenario de suma importancia para todos los aspirantes que buscan que su nombre y mensaje lleguen al mayor número de estadounidenses de cara a las elecciones del año que viene. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y ha salido a relucir un nuevo informe sobre denuncias de niños migrantes detenidos aquí en Estados Unidos. De ello nos informa Luis Alberto Facal.
Una semana después de que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos destacara el grave hacinamiento y las detenciones prolongadas en las instalaciones en el estado fronterizo de Texas, un nuevo informe llama la atención sobre las denuncias de niños migrantes detenidos que están siendo maltratados en instalaciones en Arizona. NBC News indicó el martes que obtuvo informes de casi 30 niños cuyas historias fueron documentadas por los administradores de casos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluidas las quejas de niños que temían que los oficiales se enojaran si pedían cosas como ropa interior limpia. El informe citó el caso de un niño que dijo que después de que los niños se quejaron del sabor de la comida y el agua que recibieron, los agentes de aduanas y protección fronteriza tomaron represalias al quitarles las alfombras de las celdas y los obligaron a dormir en el piso de concreto. El informe citó a un portavoz de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza diciendo que las acusaciones no se alinean con la práctica común en nuestras instalaciones y serán investigadas a fondo. La semana pasada, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional emitió su propio informe diciendo que el departamento debe abordar tanto el hacinamiento peligroso como la detención prolongada de adultos y niños en sus instalaciones en Texas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los jefes de comercio de Estados Unidos y China reanudaron el martes sus contactos con vistas a poner fin a la guerra arancelaria que sostienen las dos mayores economías del mundo.
Se sabe que se establecieron contactos telefónicos entre el viceprimer ministro Liu He y los representantes de Estados Unidos Robert Lighthizer y Steven Mnuchin de Comercio y Tesoro, respectivamente, pero ninguna de las partes dio más detalles.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que un encuentro cara a cara entre los equipos negociadores sería algo bueno y podría ocurrir en Pekín, pero igualmente no dio detalles.
Y esto pues tiene relación con lo que ha dicho Estados Unidos en las últimas horas, que va a otorgar licencias para ventas a la empresa china Huawei si considera que se cumplen los estándares de seguridad. Hay más información desde la capital de Estados Unidos con Tony Cano.
Estados Unidos emitirá licencias para que empresas puedan vender productos hechos en el país al gigante chino de equipos de telecomunicación Huawei, siempre que no exista una amenaza a la seguridad nacional, dijo el martes el secretario de Comercio Wilbur Ross. En declaraciones en una conferencia anual del Departamento de Comercio aquí en Washington, Ross afirmó que la compañía permanecería en la lista negra, lo que implica que las licencias posiblemente serían negadas, aunque también había cierta apertura ante la posibilidad de una autorización. Para implementar la directiva de la cumbre de presidentes del G20, hace dos semanas, el Departamento de Comercio emitirá licencias cuando no haya amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, indicó Ross, en referencia al encuentro de los jefes de Estado en Japón. Dentro de estos confines, intentaremos garantizar que simplemente no estemos transfiriendo ingresos desde empresas estadounidenses a firmas en el exterior, indicó. Las empresas estadounidenses en general están impedidas de vender bienes o servicios a las compañías de esta lista sin licencias especiales. Si bien los fabricantes de microprocesadores acogieron el anuncio de Trump, muchos funcionarios del gobierno y de la industria aún parecían confundidos sobre la nueva política. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, no ha podido controlar por tercera vez en las últimas semanas en actos públicos las sacudidas de su cuerpo. Hay más detalles en este reporte de la agencia Reuters.
Ha vuelto a ocurrir. La canciller alemana Angela Merkel ha temblado durante un acto oficial. Ha sido hoy en Berlín durante la recepción del primer ministro finlandés Antti Rinne. Merkel ha comenzado a temblar de arriba a abajo mientras sonaba el himno de Finlandia y ha continuado así sin poder controlar las sacudidas de su cuerpo durante el himno alemán. Temblores que han sido captados por las cámaras y por el propio Rinne, que de vez en cuando miraba de reojo a la canciller. Merkel ha aguantado así estoicamente hasta el final del acto. Es la tercera vez que la líder alemana sufre este tipo de temblores en las últimas semanas, dolencia a la que la propia Merkel ha restado importancia, aunque inevitablemente ha hecho saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la líder europea, que la próxima semana cumplirá 65 años.
Algunas de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos quieren unirse a la ucraniana Sofía Lysenko. Es un adolescente prodigio de la ciencia. Miguel Ángel Rivera nos dice por qué.
Sofía Lysenko, de 17 años, ha estado interesada en la ciencia desde que era una niña. Con el tiempo comenzó a centrarse en formas de hacer llegar medicamentos al cerebro humano. El desafío era cómo atravesar una capa protectora alrededor del cerebro que protege contra virus y patógenos, pero también bloquea los medicamentos. Lysenko dice que encontró un camino, creando un robot de macromolécula artificial que puede penetrar la barrera. El proyecto le valió a la estudiante el primer lugar en el prestigioso Google Science Fair.
Se ha encontrado que la barrera hematoencefálica acepta el ADN y también el ADN está dentro de cada una de nuestras células, por lo que es muy familiar para nuestro cuerpo, en comparación con algo que puede ser una nanopartícula que podría ser costosa de fabricar. Puede que no sea muy aceptable para nuestro cuerpo. Básicamente, usamos estas moléculas de ADN para crear estructuras que podemos diseñar e implementar. Por lo tanto, mi proyecto está utilizando estas nanoestructuras de ADN dentro de un robot para llevar las moléculas al otro lado de la barrera.
El pequeño robot de ADN hará los cálculos necesarios y determinará a dónde debe llegar. En este momento, Sofía está trabajando con otros científicos jóvenes en otro proyecto ambicioso: crear un algoritmo de software que ayude a reconocer la parálisis cerebral infantil, basándose en sus movimientos, expresiones faciales y movimientos corporales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:30 estamos iniciando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. El acontecer de Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, el resto del mundo en estos próximos 30 minutos. Y los segmentos que tienen que ver con los viajes al espacio por humanos que parecen estar cada día más cerca. Así como la decisión de la cantante Nicki Minaj de cancelar un concierto que había programado para Arabia Saudita. Por supuesto, el colofón de la media hora, la información deportiva y los detalles de la victoria de la Liga Americana, que superó a la Liga Nacional anoche 4-3, con juego salvado para el misil cubano Aroldi Chapman, quien dio esconde ponches. Todo esto aquí en Radio Martí Noticias, con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, Pedro Corzo en la producción, Alex Rivero y Ada Balda en la sala de redacción y Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto ante el micrófono. Tal como se ha venido informando, el Ministerio Cubano de Finanzas ha publicado un listado de precios en pesos convertibles y en moneda nacional para los productos que se venden en la red de tiendas estatales y en los mercados agrícolas. O sea, precios topados, como le llaman allí en la isla. Según expertos, las nuevas regulaciones responden a un temor estatal a la inflación tras el aumento salarial decretado por el gobierno y para disimular en definitiva la escasez y el desabastecimiento. De todo esto nos informa Yoandy Castañeda.
Los precios incluidos en el listado resultan prohibitivos, aún con el escuálido aumento de los sueldos recientemente decretado. En un país donde la escala más baja mensual no supera los 16 CUC, el Ministerio de Finanzas y Precios establece que, por ejemplo, el paquete de café más barato que se vende en las tiendas estatales cuesta unos 85 CUC y el más caro, siempre de producción nacional, cuesta 14.45 CUC. O sea, el paquete más caro responde al total del salario mínimo. Según reporta el sitio 14.5, en los locales oficiales, un contenido de 20 litros de aceite, producto que ha escaseado reincidentemente, tiene un precio de 38.40 CUC, mientras que un kilogramo de espaguetis está en 1.65 y una caja de 22 kilogramos de muslos de pollo estaba en 37.40 pesos cubanos convertibles. El ministerio también divulgó un listado de precios máximos en moneda nacional para los productos comercializados en mercados agrícolas gestionados por el Estado. Pero el discurso oficialista de la dictadura castrista no alivia la indignación que han causado las ventas del propio Estado de los productos de primera necesidad. El portal ADN Cuba recientemente recogió impresiones en la isla que denotan malestar por los precios a los que se vendió el pescado en meses pasados por parte de las mismas autoridades que hoy llama especuladores a los trabajadores privados y cuenta propista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El aumento de salario decretado por el gobernante Díaz-Canel no resuelve las necesidades de los cubanos, especialmente la de los retirados que manifiestan su descontento con la nueva medida, según el siguiente reportaje de Diario de Cuba.
El gobierno cubano acaba de anunciar un aumento salarial que debería beneficiar al sector presupuestado de la sociedad, entre quienes se encuentran personas de la tercera edad que dependen de una pensión para su subsistencia. De cómo han reaccionado al anuncio nos habla este reportaje.
Esa pensión no le alcanza a nadie para poder vivir. Diga usted más a una persona que está enferma, eso no es un secreto para nadie.
No me da, porque yo tengo que pagar, mire, la luz, que es un dolor de cabeza, más el refrigerador que tengo, y más el agua.
En primera, que tengo que comprar muchas medicinas. En segunda, la luz, que a veces que viene 100 y pico pesos.
No me alcanza para nada, hay que decir. Que mira, solamente de medicina mía, todos los meses son cuando viene 30, 35 pesos. Y lo ve y lo coge completo, son 76 pesos.
La medida se limita al aspecto monetario, dejando sin atención otras necesidades del adulto mayor.
En el orden político, se ha conocido que la seguridad del Estado utiliza un centro de salud comunitario, esto es en Santiago de Cuba, para vigilar a opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores del UMPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
La celda Wilmer Villar Mendoza, acá en el reparto Vistahermosa de Santiago de Cuba. Hace ya un tiempo la policía política viene reprimiendo nuevos miembros de la organización hasta que se han venido incorporando personas que se suman cada día a aportar su granito de arena para luchar por la libertad de Cuba, y le han amenazado de que si continúan asistiendo acá a la sede, a la célula Wilmer Villar Mendoza, en la cual soy quien estoy al frente dirigiéndola como coordinador, y siguen teniendo roce conmigo, van a ser llevados a prisión. En estos momentos hay un operativo de la policía política, de una vigilancia permanente, así están. Aquí hay un lugar que está a unos metros de la célula Wilmer Villar Mendoza, donde radica un policlínico de la salud, el policlínico 28 de septiembre. Ellos lo han convertido en un cuartel del ministerio, y desde ahí entonces monitorean y empiezan a pasar en derredor de nuestras células para detener y evitar que los activistas puedan desarrollar su labor prodemocrática de buscar las entrevistas, las opiniones, las problemáticas sociales.
La oposición cubana critica al órgano del Partido Comunista Granma por sus descalificaciones a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Granma hizo sus primeras críticas online y luego en su edición impresa, de acuerdo al informe de Yolanda Huerga.
El periódico Granma arremetió recién contra la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la antigua aliada del régimen cubano, Michelle Bachelet, acusándola de parcializada y mentirosa cuando elaboró un reporte acusatorio sobre el gobierno de Venezuela.
El periódico Granma, edición 22, relata la visita de Bachelet a Venezuela, y lo hace en términos elogiosos. Resulta que ahora ya comienza a referirse a resultado de la visita como un resultado parcial que no responde objetivamente, descalificar personalmente a una representante de las Naciones Unidas. Y Bachelet se reunió con todos los actores de la sociedad venezolana, desde el gobierno hasta la oposición,
indicó desde La Habana el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Es un informe que responde objetivamente que son los derechos humanos, que no tienen color ideológico. En esa dirección yo creo que es importante encaminar esfuerzos de que visite también a nuestro país.
El diario oficialista acusa a la entidad internacional cuando menos de irresponsable, lo que rechaza el activista político habanero Antonio Rodiles.
Incluso el informe que hace Bachelet se queda muy por debajo de la realidad que se está viviendo en Venezuela y que se ha vivido también acá en Cuba. Y Bachelet, si quería mantener cierta credibilidad a su posición y a la institución que representa, tenía que al menos manifestar y narrar hechos que gritaban en su cara.
El demoledor informe de Naciones Unidas apunta a la migración de venezolanos que ha tenido lugar a causa de las carencias y la represión que ha traído Maduro al país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La periodista cubana Joanny Sánchez, fundadora del diario digital 14 y medio, se encuentra en España como invitada al Congreso Anual de Estudios en Comunicación Social, en el que participan 1.800 invitados provenientes de 82 países.
Joanny hizo su presentación el martes en la Universidad Complutense de Madrid, como columnista del diario madrileño El País.
Los organizadores del evento describen a Joanny como la bloguera cubana que alcanzó gran notoriedad por su blog Generación Y, donde hace una descripción crítica de su país a partir de sus experiencias cotidianas.
En el anuncio de su programa se precisa que su trabajo le valió numerosos premios y distinciones internacionales, entre otros el premio Ortega y Gasset de periodismo que le otorgó el diario El País en 2008, y la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.
Son las 12:40 minutos, ya tenemos por aquí, por el estudio A de Radio Martí, a Tomás Cardoso. Él tiene un avance de lo que tendrá en el programa Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Las buenas tardes, Rafael, un placer estar aquí contigo. Bueno, vamos a hablar con un activista camagüeyano que ha confeccionado una lista con la situación que enfrentan actualmente 15 presos políticos en la provincia de Camagüey. Y cada caso está documentado, las condenas arbitrarias y la situación actual que tienen en prisiones. Hablaremos con él sobre este importante tema. También un cuentapropista allá en Holguín, pues 5 meses después que fuese detenido y acusado de poner carteles, lo cual él niega categóricamente, pues ha sido citado nuevamente ahora y dicen las autoridades que las pruebas de olor que en aquella oportunidad se le hicieron, dicen que él es el hombre que puso los carteles. Él considera que esto es una aberración por la condición de opositor político. Hablaremos también, Rafael, sobre esto que está debatiendo el Parlamento, la ley de símbolos nacionales, la vinculación de esta ley de símbolos nacionales y la revolución. ¿Es patria o es la revolución? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y la ley de control y fiscalización del gobierno en cuanto a la informatización. Todo esto, pues, el plato fuerte de Hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde.
Bien, pues, así esperamos la información. Recuerden, hoy de 2 a 3, Hoy en Cuba con Tomás Cardoso.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 12:42 minutos. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha ordenado a las fuerzas militares de su país capturar al ex líder de las FARC, alias Jesús Santrich, lo más pronto posible. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque le ordenó a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado que intensifiquen la búsqueda del ex jefe guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, quien es prófugo de la justicia, que lo está investigando por el presunto delito de tráfico internacional de cocaína. Por el fuero legislativo que tiene Santrich, al haber sido designado miembro de la Cámara de Representantes en cumplimiento del acuerdo de paz, la Corte Suprema ha sido encargada de investigar y dictar la orden de captura. Y sobre esta decisión, el presidente Duque enfatizó.
Esta decisión es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia, alias Jesús Santrich. La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que, si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas.
Informes preliminares indican que Santrich estaría refugiado en Venezuela, a donde habría viajado por carretera desde el día en que desapareció, el 29 de junio, con la colaboración de guerrilleros de la FARC. Santrich teme que sea entregado en extradición a los Estados Unidos, que lo ha pedido por sus vínculos con el tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El senador colombiano por el partido FARC, Carlos Antonio Lozada, denunció que existe un presunto plan para asesinar a altos dirigentes de su bancada política y dijo que hoy miércoles radicaría la denuncia ante la fiscalía.
Su afirmación tiene lugar después de que ayer martes dos exguerrilleros de las desaparecidas FARC, Weimar Galíndez y Carlos Yuda, fueron asesinados a balazos en el departamento del Cauca.
El periódico colombiano El Espectador informó que el senador dijo que a su celular le han llegado amenazas de muerte y que él puede demostrar que está en marcha un plan para acabar con la vida de ex guerrillero de las FARC.
Por cierto, ya que estamos en el tema, el gobierno colombiano ha presentado a Cuba, al régimen cubano, una solicitud formal para que extradite a Juan de Dios Lizarazo Astroza, alias Alirio Sepúlveda, integrante de la otra guerrilla colombiana que ha existido allí, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y miembro de la Comisión Negociadora de Paz. Vamos ahora a Nicaragua. Hay preocupación por el grave estado de salud de presos políticos recientemente encarcelados. Desde Managua recibimos este informe.
Tres presos políticos se encuentran graves de salud producto de golpizas y torturas en las celdas del régimen Ortega Murillo. Ellos fueron recién capturados por paramilitares y miembros de la Policía Nacional. El abogado defensor de Eduard Lacayo, doctor Julio Montenegro, aseguró que su defendido está en la Galería 300, que es considerada como una galería de máxima seguridad y donde hay un lugar especial para torturar a los presos políticos.
Le fueron quitados sus alimentos, le fue quitado su ropa y después trasladado a la 300. Se tiene información que fue sacado aparentemente de la 300, fue remitido a la 4, pero en la 4 él está fuertemente golpeado. Se habla incluso de que sus ojos están bastante inflamados, está bastante afectado, y están pidiendo de manera urgente de que él sea remitido a un centro hospitalario para efecto de que sea evaluado y en este caso pues darle el tratamiento médico que en este caso se le pueda aplicar de acuerdo a la gravedad de las lesiones que tiene.
En tanto, Gabriela García, hija del preso político Bayardo García, nos narra lo ocurrido con su papá.
Revisaron el carro, no encontraron absolutamente nada porque no tenemos nada que esconder. O sea, mi papá es arquitecto. Se dedica a diseño y supervisión de obras prácticamente. Y estaba soldando pues en una... El asunto es que nos dijeron que se lo llevaban con todo y guantes de los que estaba soldando y con la chaqueta para evidencia y no sé qué. Que lo acusan desde el año pasado de tranquero y de financiar bombas.
En Nicaragua se está a la espera con ansia del último informe que brindará Michelle Bachelet de la ONU con relación a la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Este fue un servicio informativo de Managua para Noticias de Radio Martí.
Continúan las protestas en Bolivia en contra de la postulación de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial. Los detalles en este informe de la agencia France Press.
Santa Cruz de la Sierra, motor del desarrollo boliviano, estaba parcialmente paralizada el martes. Una huelga de 24 horas marcaba el inicio de protestas regionales escalonadas contra la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato. El paro fue promovido por el opositor Comité Cívico Pro Santa Cruz, que agrupa a juntas de vecinos, sectores de comercio y transporte público, además de empresarios. También cuenta con el apoyo del expresidente Carlos Mesa, principal opositor de Morales según encuestas, y otros tres candidatos. La protesta incluye un pedido de renuncia al Tribunal Electoral que la oposición considera funcional al oficialismo por haber dado luz verde a la nueva postulación del mandatario. Las huelgas escalonadas buscarán llegar a un paro nacional en una fecha aún no fijada.
Crece la presión para que Alex Acosta, quien fue fiscal aquí en la Florida y es actualmente el secretario del Trabajo, renuncie. Y todo esto porque precisamente se le acusa de haber estado implicado o haber encubierto a una persona en un caso de tráfico sexual, en este caso el multimillonario Jeffrey Epstein. El presidente Trump ha dicho que va a mirar de muy cerca la actuación de Acosta cuando era fiscal. Desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
El presidente expresó su apoyo al secretario del Trabajo, Alexander Acosta, pero dijo que revisaría cómo el funcionario trató el caso del magnate Jeffrey Epstein cuando era fiscal del estado de la Florida.
He's been a great, really great secretary of labor.
Dice que Acosta ha sido un gran secretario del Trabajo y que el resto se tendrá que revisar cuidadosamente. Dice que se está hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo y fue una decisión que no fue hecha por él, sino por muchas personas. Acosta ha estado bajo escrutinio desde que fiscales federales anunciaran el lunes una serie de cargos de abuso sexual de docenas de menores contra Epstein, presuntamente ocurridos a principios de la década del 2000. Epstein, conocido por su lujoso estilo de vida y conexiones con personalidades poderosas como Trump y el expresidente Bill Clinton, podría enfrentar hasta 45 años de prisión de ser hallado culpable de cargos de tráfico sexual y asociación ilícita. Él se ha declarado inocente. Acosta era fiscal federal en la Florida cuando participó en el acuerdo de Epstein con la Procuraduría en el 2008. En lugar de enfrentar cargos federales, el multimillonario se declaró culpable de 2 cargos estatales de prostitución y cumplió solo 13 meses de prisión. También se registró como delincuente sexual y pagó restitución a las víctimas. Un gran número de demócratas ha exigido la renuncia de Acosta debido a su participación en el acuerdo. Por su parte, el secretario de Trabajo defendió su actuación como fiscal en la Florida hace una década. En un mensaje en Twitter, Acosta dijo que con las pruebas disponibles hace más de una década, la Fiscalía Federal insistió en que Epstein fuera a la cárcel, fuera inscrito en un registro de agresores sexuales y se informara al mundo de que se trataba de un depredador sexual. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
China criticó duramente a Estados Unidos por un proyecto de venta de equipos militares a Taiwán, según escuchamos en este informe de la agencia AFP.
China instó el martes a Estados Unidos a anular inmediatamente el proyecto de venta de 2.200 millones de dólares en armas a Taiwán. El Congreso estadounidense ha sido notificado de esta venta, que incluiría 108 tanques Abrams M1A2T y unos 250 misiles Stinger. Los parlamentarios tienen 30 días para objetar, lo que parece poco probable. La venta de armas de Estados Unidos a Taiwán viola seriamente los principios básicos del derecho internacional y las relaciones internacionales, el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos. Interfiere gravemente en los asuntos internos de China y socava su soberanía e intereses de seguridad. Pekín considera como parte de su territorio a Taiwán, que no es reconocida como un estado independiente por la ONU, y amenaza con recurrir a la fuerza en caso de que Taipei proclame formalmente la independencia o haya una intervención exterior, principalmente de Estados Unidos. Las nuevas adquisiciones aumentarían significativamente la capacidad de Taiwán para contrarrestar la defensa y los aviones de guerra chinos en una eventual invasión.
Agentes de aduanas y protección fronteriza y de la Administración de Control de Drogas decomisaron $3,700,000 no declarados que entraron dentro de 5 mochilas en el este de Puerto Rico.
Según explicó el director de la División Aérea y Marítima del Caribe, Johnny Morales, agentes de la Marina avistaron un barco sin luces navegando hacia el este desde Fajardo hacia las Islas Vírgenes estadounidenses. Los ocupantes del barco abandonaron su carga y se fugaron.
Y son las 12:52. A esta hora les propongo escuchar algo que nos dice Leonardo Feldman, de que los viajes al espacio por seres humanos parecen estar cada día más cerca.
Por primera vez, una compañía de turismo espacial se cotizará en la bolsa de valores. La compañía del multimillonario Richard Branson, Virgin Galactic, se unirá a la firma de inversiones South Capital Hedosophia para hacer esto posible. Social Capital será dueña del 49% del conglomerado, tras invertir $800 millones. La compañía tendrá un valor de $1,500 millones, según su propia declaración. Al unirse a una entidad que ya está en la bolsa, Virgin no tendrá que hacer una oferta pública inicial. La inversión ayudará a la empresa a tener los fondos necesarios para comenzar los viajes turísticos al espacio, según Virgin. En diciembre, Virgin Atlantic logró llegar al borde del espacio en un viaje de prueba. Esto tras años de retrasos por la muerte de uno de sus pilotos durante un accidente en un vuelo de ensayo en 2014. Branson espera ser el primer pasajero en volar al espacio con este nuevo propósito turístico, tan pronto como a mediados de este año. Añadió que esta nueva compañía creará oportunidades para miles de astronautas. Virgin Galactic ya tiene competencia. Blue Origin, creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y SpaceX, creada por el empresario Elon Musk. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Cuatro a 3 superó la Liga Americana a la Liga Nacional en la edición número 90 del Juego de las Estrellas. Hubo juego salvado para el cubano Aroldi Chapman. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El objetivo de Canelo Álvarez de convertirse en el primer mexicano en ser campeón de los 4 organismos que rigen el boxeo profesional parece estar más lejos de lo que él mismo y su equipo esperaban, ya que uno de los organismos que le reconoce como monarca del peso mediano, la Federación Internacional de Boxeo, le ha emplazado a pelear con Sergey Derevyanchenko, una pelea que no aparecía en su radar. De acuerdo con múltiples reportes, la Federación Internacional le pidió al representante de Canelo y al peleador ucraniano llegar a un acuerdo antes del 23 de julio, o ese día se realizará una subasta para garantizar el combate, o en todo caso de que el Canelo no decida participar en la subasta, entonces la Federación Internacional ordenaría una pelea para el ucraniano en contra del kazajo Gennady Golovkin. Y el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman ponchó anoche al cubano Yasmani Grandal para sacar el out 27, logró esconder ponches en la nueva entrada y preservó la victoria de la selección de la Liga Americana 4-3 ante la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas número 90. De esa forma, la Liga Americana acumula 7 victorias en forma consecutiva y de por vida tiene la Liga Americana 45 triunfos con 43 derrotas y 2 empates frente a la selección de la Liga Nacional. Los empates fueron en 1961 y en el año 2002. La victoria fue para el pitcher japonés de los Yankees, Masahiro Tanaka. Lo salvó el holguinero Aroldis Chapman, también de los Yankees, y lo perdió el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. En este partido, Joey Gallo disparó jonrón por la Liga Americana y por la Liga Nacional lo hizo Black Moon. Dos cubanos fueron elegidos los más valiosos en estos Juegos de las Estrellas. El primero, Tani Pérez, en el año 1967, cuando conectó jonrón en extra inning para darle victoria a la Liga Nacional. En tanto, en el año 2016, el cubano-americano Eric Hosmer fue el más valioso en la victoria de la selección de la Liga Americana a la Liga Nacional. Asimismo, dos lanzadores cubanos perdieron sus partidos en estos Juegos de las Estrellas de las Grandes Ligas. Luis Tian perdió en 1968 y también en 1974, y también sucumbió el pitcher Camilo Pascual en el año 1962. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
La cantante Nicki Minaj suspende concierto en Arabia Saudita. Esto es algo de lo que nos dice Alejandro Escalona.
Gracias a la película Yesterday, estrenada recientemente, varios temas de los Beatles aparecen nuevamente en cartelera, como Here Comes the Sun, de George Harrison, que figura en el puesto 9 de canciones Hot Rock de Billboard para la semana del 13 de julio. La rapera estadounidense Nicki Minaj dijo el martes que canceló un concierto previsto para la próxima semana en el Festival Mundial de Jeddah en Arabia Saudita, argumentando su apoyo a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Minaj agradeció a sus admiradores y explicó en un comunicado que tomó la decisión después de, citamos, informarse más en profundidad sobre la situación en Arabia Saudita y resaltando su apoyo a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y la libertad de expresión. Despedimos con un tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, interpretado por Joao Gilberto. Acompañado por Astrid Gilberto y Stan Getz. Joao Gilberto falleció el sábado a los 88 años. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ahora en titulares les damos a conocer algunas de las principales noticias. El régimen cubano vuelve a modificar regulaciones para los cuentapropistas. Se renuevan los apagones en varias provincias de la isla. Brasil estudia la reintegración a su sistema de salud de los médicos cubanos que se quedaron en el país. En Venezuela, Juan Guaidó se reúne con el enviado de la Unión Europea y el Grupo de Contacto Internacional. y renuncia el embajador británico en Estados Unidos tras la polémica con el presidente Donald Trump. El equipo de Radio Martí Noticias a las 12, conformado por Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Pedro Corzo en la producción, Alex Rivero y Ada Balda en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto.